RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Apreciados oyentes, es un gusto saludarlos y estar en una nueva emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Con la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Soy Marta Ospina, docente de la Escuela de Ciencias de la Salud, y nuestro programa tratará sobre el método de comunicación no violenta y su aporte a la construcción de la paz. Para el desarrollo de este programa nos acompañará la docente Claudia Patricia Serna, vinculada al CECAP de Zipaquirá. Ella es bacterióloga de profesión, especialista en gerencia de mercadeo, estudiante de psicología, y también nos acompaña la doctora Fabiola Serna Santa María. Es colombiana, pero nos acompaña desde Chile. Ella es magíster en desarrollo humano y es trabajadora social. En un mundo donde el diálogo y la comprensión son esenciales para la construcción de sociedades pacíficas y armoniosas, surge el método de comunicación no violenta, conocido como CND, como un faro de esperanza y transformación, incluso en el ámbito de la comunicación en salud. Este enfoque comunicativo, desarrollado por Marshall Rosenberg, se erige como una herramienta fundamental para promover un entendimiento profundo entre individuos y comunidades, trascendiendo barreras culturales y emocionales en la búsqueda de la paz y el bienestar. En esta exploración, examinaremos de qué manera la comunicación no violenta no solo enriquece la relación entre profesionales de la salud y paciente, sino que también contribuye a la construcción de un entorno donde prevalezca la empatía, el respeto y la colaboración. Al adentrarnos en los principios y aplicaciones prácticas del CND, descubriremos cómo este método favorece la resolución constructiva de desacuerdos, permitiendo que la interacción en el ámbito de la salud se convierta en oportunidades de crecimiento y mejora mutua. En última instancia, la comunicación no violenta no solo aporta al bienestar individual, sino que también sienta las bases para una sociedad más saludable y en armonía, donde las palabras se convierten en instrumento de paz y también de sanación. Iniciamos con nuestro tema de hoy y le preguntamos a la doctora Fabiola, ¿por qué comunicación no violenta?
Bueno, muchas gracias por la invitación y por la pregunta. ¿Por qué hablar de comunicación no violenta en vez de comunicación estratégica o comunicación eficaz? Cuando hablamos de no violencia, también nos podríamos referir en términos positivos a una actitud básica de benevolencia, bondad, apertura, que es un estilo de comunicación que va más allá de técnicas o estrategias para entender el lenguaje verbal y no verbal del interlocutor. Y es una comunicación que más bien nos invita a ser un poco más auténticos, a poder expresar lo que realmente estamos sintiendo, lo que estamos necesitando, y a poder conectar con eso que es la verdad para nosotros. Entonces, cuando hablamos de no violencia, nos referimos a un legado que podríamos decir es como un legado espiritual de la humanidad, no referido solamente a determinadas culturas, porque hay líderes no violentos en muchas culturas. Podemos referirnos al legado de Jesús, del Buda, de Mandela, de la ciencia espiritual, del yoga y seguramente de muchas otras culturas indígenas, en América Latina, en África, culturas que cultivaron la no violencia activa, culturas que no fueron dominantes, sino por esencia culturas cooperadoras. Entonces, cuando hablamos de no violencia, hay un gran legado, digo yo, un legado espiritual que Marshall Rosenberg, que fue un mediador y un sistematizador de este método y que lo nombró de esta manera, pudo como sistematizar eso, que ese legado que nos conecta a todos con nuestro, como con nuestro lado más disponible, más suave, y más que suave, el lado que tiene el corazón dispuesto a abrirse, un corazón atento también a cuando está cerrado. Entonces, es una comunicación que propicia un análisis sobre el propio lenguaje, un análisis que nos permite ver cuando estamos, cuando sentimos miedo o cuando hay defensa en nosotros, y cuando hay defensa en nosotros es que probablemente se pueden producir los conflictos. Y en el tipo de sociedad en el que vivimos nosotros, con un ritmo muy acelerado, pues probablemente la mayoría del tiempo muchas personas andamos muy a la defensiva, y son pocos los momentos donde podemos sentirnos confiados y abiertos para encontrarnos con un otro o una otra y comunicarnos con él desde nuestro lado más auténtico. Entonces, a eso se refiere la no violencia en la comunicación. Es a estar dispuestos a mostrar nuestra autenticidad a través de nuestro lenguaje, y efectivamente, si tenemos defensas, a poder observar esas defensas en nosotros mismos y también en los demás, para aprender a conectar con lo que estamos sintiendo, necesitando, y lo que las otras personas también están sintiendo y necesitando, para poder cooperar en resolver conflictos o cooperar en ser más bondadosos con nosotros mismos y con los demás a través del lenguaje.
Pues, doctora Fabiola, usted ha tocado unos temas súper importantes. Yo, para poder continuar con nuestro programa, la voy a invitar a que vayamos a una pausa institucional y ya regresamos, porque usted habló de ese análisis de nuestro lenguaje. Vamos a tocar ese tema, pero después de nuestra pausa.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Regresamos de nuestra pausa institucional aquí en UNAD Vital y nos encontramos con la doctora Fabiola y la profesora Claudia de la Escuela de Ciencias de la Salud, hablando sobre la comunicación no violenta y también enfocada no solamente en su generalidad, sino también en el sector salud. Doctora Fabiola, usted hablaba justamente de nosotros hacer ese análisis de nuestro lenguaje. Entonces, para ahí va mi segunda pregunta, y es, ¿qué es lo que hay en nuestro lenguaje que nos hace tanto daño?
Bueno, muchas gracias. Marshall Rosenberg define como toxinas aquellos hábitos, costumbres que están muy naturalizadas en nuestra sociedad y que consolidan un lenguaje violento. ¿Qué es lo que hay de malo o de nocivo o de violento en nuestro lenguaje? Entonces, son varias que voy a mencionar ahora. Una son los juicios moralistas, que son nuestra tendencia a creer que es válido lo que nosotros creemos, que es correcto, y que lo demás, lo que se sale de ahí, es malo, es inadecuado, es feo, es, no sé, es absurdo, es ridículo, es inmoral según nuestra manera de ver. Nuestra comunicación generalmente está plagada de juicios moralistas que tienen que ver con la manera como vamos generando las etiquetas, que sí nos sirven para guiarnos en el mundo, pero de pronto esa guía nos aleja de las personas porque, no sé, por por lo que vemos externamente o en la propia manera de expresarse de esa otra persona o de esa institución. Entonces nos vamos estigmatizando unos a otros de acuerdo con nuestros juicios y no podemos sobrepasar, no podemos salir del juicio. Esa persona que emitió una determinada frase que yo identifico como que pertenece a una determinada creencia religiosa, social, política, o que veo que tiene afinidad con algún grupo el cual yo rechazo, yo me quedo con esa etiqueta y la persona para mí ya queda como con esa X y no, o sea, me cierro frente a ella. Otra muy frecuente en todos los ámbitos, particularmente en la familia, en educación, seguramente en salud también, es la crítica. La crítica que hacemos acerca de la conducta o el comportamiento de los otros. Otro es la comparación. Tú lo hiciste, tú lo haces peor que esta otra persona. ¿Por qué no lo haces como lo hace esta persona o esta institución? Otra toxina comunicativa es la amenaza. Si no llenamos, no sé, tales formularios, no podemos acceder a tal cosa. Si no tenemos determinada conducta, no somos queridos para nuestro papá y nuestra mamá o incluso nuestros hijos para nosotros mismos. Entonces la amenaza también como que refuerza un estilo autoritario de comunicación. También tenemos la ironía, que está también muy, cuando queremos decir algo, pero en vez de decir lo que realmente pensamos, utilizamos una forma que no es real y que genera dolor en la otra persona. Y tenemos las bromas burlonas, esas bromas como que ya se suben, que ya no nos hacen reír a los dos, no nos hacen reír a todos, sino que solamente hacen reír a una parte del grupo o solamente le causan gracia a la persona que las emite. Todas estas toxinas es lo que hay en nuestro lenguaje, que mientras las mantengamos, pues nuestra comunicación nos va a seguir cerrando. Creemos que vamos de repente a solucionar un conflicto o decimos, no, es que yo voy a aclarar esto con esta persona. A veces está en tono de amenaza, le voy a poner como los puntos sobre las íes. Y en lugar de generar apertura, lo que hacemos es reforzar todas estas conductas, todos estos hábitos tóxicos en comunicación, que lo que hacen es todo lo contrario, es escalar los conflictos y cerrarnos y aumentar las defensas.
Doctora Fabiola, ¿y cómo da uno ese primer paso para asumir la responsabilidad en comunicación no violenta?
Bueno, la negación de la responsabilidad también digamos que es como una síntesis a veces de las toxinas, porque nosotros a través del juicio o desde el juicio moralista, la amenaza, la crítica, nosotros justificamos nuestra incapacidad de asumir la responsabilidad, porque decimos, por ejemplo, no, es que mi hija me hizo enojar, tú me hiciste sentir tal cosa. Entonces muchas veces, sin darnos cuenta, está naturalizado también una especie de victimismo y de incapacidad de asumir la responsabilidad. Y asumir la responsabilidad significa observar, aprender a observar, a estar en contacto con nosotros mismos y observar que lo que hizo la otra persona, o lo que yo escuché, o lo que yo leí, o determinada información, sí genera en mí una emoción, pero que esa emoción es mía, que yo no puedo atribuirle a la otra persona, o al texto que yo estoy leyendo, intencionalidad de hacerme a mí, de generarme un daño, y que esa misma información yo podría recibirla de manera neutra. O que a lo mejor esa misma información o esa misma afirmación que una persona emite en un momento determinado no tiene el mismo efecto para mí en otro momento. Entonces, dar el primer paso es asumir la responsabilidad para primero darme cuenta de qué es lo que me está pasando a mí y hacerme cargo de ese sentimiento que no me lo provocó la otra persona, sino que sí se generó en mí y que también, como es un sentimiento, lo podemos dejar pasar y se puede transformar en otra emoción. Y dar el primer paso entonces es a veces no sobredimensionar eso que a mí me pasa y que me está generando un conflicto. Y en vez de alejarme de la otra persona y cerrar el corazón, es poder hacer ese autoanálisis. Y también dar el primer paso significa hacer un esfuerzo intencionado y una práctica cotidiana de eliminar poco a poco, progresivamente, de mi lenguaje, estas toxinas. De a poco empezar a darme cuenta, uy, esto es un juicio. No, disculpen o disculpa, no sé, esto no, me retracto. O conmigo misma empezar a ver, ir haciendo como una evaluación de dónde están esas toxinas, porque si sabemos que son toxinas, entonces tenemos que, no nos podemos quedar con ellas, sino tenemos que eliminarlas y asumir responsabilidad. Es hacer un trabajo y un esfuerzo como deliberado para limpiar nuestro lenguaje de todas esas toxinas que nos bloquean y nos cierran.
Doctora Fabiola, y hablando de todo esto, usted tocaba algunos personajes históricos que han sido ejemplo justamente de esa comunicación no violenta. Y dentro de eso, entonces, nos vamos también a ese tema de la compasión, ¿no? Es ver al otro y lo que llamamos coloquialmente ponerse en los zapatos del otro. ¿Cómo podemos, es posible, por ejemplo, cultivar la compasión a través de nuestro lenguaje para lograr ese cambio en esa actitud?
Realmente hay muchas personas también en nuestra vida cotidiana que nos han ayudado a cultivar compasión. Desde que nosotros somos niños, hemos tenido familiares, vecinos, amigos que han sido compasivos con nosotros. También hay esos grandes personajes, guías, y dice, por ejemplo, Thich Nhat Hanh, que es un monje budista y que representa como una tradición que se llama tradición de la plena conciencia. Y Thich Nhat Hanh nos enseña de una manera como muy simple que todas esas semillas están en nosotros. No tenemos que hacer nada. La semilla de la compasión vive en nosotros. También vive la semilla de la amargura, la semilla de la ira, del enojo. Y esas semillas nacen con nosotros y están ahí como en un sótano, como en una conciencia almacenada. Y si hay personas en las que nosotros vemos que esa semilla ha brotado y ha florecido, una abuelita bondadosa, un padre, una madre, o incluso a veces nuestros padres, no siendo perfectos y teniendo igual muchas defensas, pues fueron compasivos con nosotros y supieron darnos aquello que necesitábamos, supieron interpretar eso. La palabra clave de la compasión es: ¿qué estoy necesitando ahora? ¿Qué es lo que me está causando sufrimiento? ¿Y cómo puedo? ¿O qué está sintiendo esa persona? ¿Qué puede estar sintiendo esa persona, ese paciente que está en la urgencia? Que a lo mejor para mí como funcionario es habitual estar acá en la urgencia, pero esta persona no está aquí porque quiere. Entonces, ¿qué le gustaría a esa persona y qué puedo darle yo? Y esa semilla entonces la hemos visto regada por e inspirada por muchos santos, líderes, que pudieron amar a su enemigo. Que a veces decimos, no, uy, no, esa persona, si con esa persona sí yo me cierro, yo no quiero volver a ver a esa persona nunca más. Está bien, a veces ser compasivo con nosotros mismos significa tomar distancia de una persona, de una situación, pero puede ser en amor. Claro, es posible. Es posible porque todos tenemos, en todas las culturas, en todos los estratos sociales, todos tenemos esa semilla. Hay algunos que aprenden de la compasión, de la naturaleza. Estaba Francisco de Asís, que realmente, bueno, como uno no se alcanza a imaginar cómo es que hablaba con los pájaros, con los árboles, y muchos otros que en la naturaleza encuentran esa guía y esa enseñanza de la compasión. Y nosotros, cuando a nuestros estudiantes o a nuestros hijos les ayudamos cuando vienen hablando de un compañerito que les hizo esto, que mamá me robaron este lápiz tan bonito que yo tenía. Entonces, si yo en vez de decirle, uy, no, esos niños ladrones, mijito, venga, no se junte con esa chusma. Si yo le digo, mijito, tranquilo, ¿sabe por qué ese niño tomó ese lápiz? A lo mejor ese niño está seguro que nunca va a poder tener un lápiz tan bonito como él. Y por eso se lo llevó. Así que yo sé que está triste, pero podría alegrarse porque ese niño va a poder de alguna manera tener ese lápiz, aunque no es la manera de conseguir. Y yo le voy a poder comprar otro lápiz. Entonces, si yo le ayudo también a regar esa semilla, a no pensar mal del otro y a no cerrar su corazón. Claro que todos pueden.
Profesora Fabiola, muchas gracias por esta información que usted nos ha dado y los invito a todos a una pausa institucional y continuamos ya con el cierre de nuestro programa en UNAD Vital.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Regresamos de nuestra pausa institucional y le doy paso a la profesora Claudia con la siguiente pregunta. Ya hemos entendido lo de la comunicación no violenta, pero ¿qué prácticas nos ayudan a humanizar el lenguaje en los servicios de salud?
Muchas gracias, profe Marta, y a la doctora Fabiola por su intervención. Entonces, siento que aquí la invitación es a ir a nosotros mismos, como esa necesidad de comunicarnos, no desde una comunicación en una sola dirección, con un lenguaje que a veces es muy técnico y no es entendido por el paciente, sino a comunicarnos de una manera relacional, entendiendo que somos seres humanos, como decía Fabiola, con un corazón que está abierto a recibir. Desde esa comunicación con amplitud, con apertura, se genera una escucha activa en donde el paciente definitivamente se va a involucrar con su proceso, que es lo que más se busca en los servicios de salud, que el paciente se haga cargo de su propia salud. Y en cuanto a las prácticas de humanización de la salud, tendrían que ver entonces con nosotros mismos. ¿Cómo cuido de mí? ¿Cómo está mi cuerpo? Esa presencia que es la que me va a poner en contacto con ese paciente en cualquiera de los servicios. ¿Me alimento bien? ¿Duermo bien? ¿Realizo alguna actividad física que me genere bienestar? ¿Cómo está mi empatía en cuanto a la entrega en una justa medida? Porque también podemos caer en una fatiga por empatía, ¿cierto? Queriendo estar ahí atentos a las necesidades de los demás. Entonces tengo que estar muy atento, atenta a que mi entrega sea sostenible para no caer en el síndrome del burnout o síndrome del quemado que se ve muchísimo en los ámbitos de salud. ¿Cómo está mi corporalidad en la interacción con el otro? ¿Cómo está mi ritmo cardíaco, mi respiración? Recordemos que el 55% de la comunicación, de lo que el otro entiende, de lo que estoy comunicando, es el lenguaje corporal. Solamente el 7% son las palabras. ¿Cómo me relaciono yo, siendo un profesional de la salud, con mis propias dificultades? ¿Cómo está mi clima interior y mi amabilidad conmigo mismo? Y por último, esta palabrita que nos dejaban en la pregunta anterior, que es la compasión. ¿Cómo paso de la empatía a la compasión? Y es este deseo desde el corazón, desde el amor que somos, de mi deseo para que el otro esté bien, para que el otro se recupere. Y cómo esa compasión me va a movilizar para tratar de aliviar ese dolor, pero entendiendo que el otro debe desarrollar sus propios recursos en busca de su bienestar. Muchas gracias, profe Marta.
Pues profesora Claudia, doctora Fabiola, muy importante esta información para todos nuestros oyentes y agradecemos a nuestras invitadas de hoy por acompañarnos y esperamos poder tenerlas en un nuevo programa de UNAD Vital. Pero antes de despedirnos, cerramos nuestros programas con un recomendado musical por parte de una de nuestras invitadas para que nuestros oyentes inicien semana de una manera positiva. Entonces, ¿cuál sería el recomendado musical del día de hoy? No sé si la doctora Fabiola o la profesora Claudia, ¿quién nos dará ese recomendado musical?
Mi recomendado entonces es la canción de Melendi y Carlos Vives que se llama El Arrepentido.
Muchas gracias, profesora Claudia y a la doctora Fabiola. Así hemos llegado al final de nuestro programa radial del día de hoy. Quien nos acompañó en la conducción, Marta Ospina. Los esperamos en una próxima emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud. Los invito a visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta rv.unad.edu.co, programación académica UNAD Vital. Gracias por su atención. Los esperamos todos los lunes a las 5 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.